Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, hoy entrenamiento por la tarde de la Unión Deportiva Las Palmas, será a las 5 cuando siga preparando lo que va a ser el encuentro de mañana. Recuerden, a las 5:15 juega la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Málaga en el estadio de Gran Canaria. Hoy en torno a las 4:15 de la tarde va a ser cuando comparezca el míster Pepe Mel para dar la última hora en torno al partido y también para analizar lo que puede ser la convocatoria y el posible 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Una ausencia confirmada, la de José Rodríguez por sanción. Previsiblemente en esa posición va a estar Rafa Mujica. Mañana desde las 5 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Pero también pendiente del Herbalife Gran Canaria. Juega este fin de semana contra el Obradoiro. Después de caer frente al Barça, se coloca con dos partidos más que el Unicaja, igualado a victorias que el conjunto malagueño, pero tiene dos encuentros más el conjunto de Pisa, con lo cual el margen de error es prácticamente mínimo si quieres jugar los playoffs por el título. Escuchamos al técnico del Gran Canaria, Porfi Fisac.
Esa ilusión por querer luchar esta parte final y demostrar a la gente de Gran Canaria que, bueno, pues somos capaces de luchar por todo, ¿no? Y es un poco por el objetivo lógico de este Gran Canaria, que es un objetivo normal de entrar siempre en esta parte de playoff. Eso es lo mínimo que se le puede pedir siempre a este Gran Canaria.
También analizaremos la última hora del Guaguas. Comienza la final de la Superliga Masculina de Voleibol. Se enfrenta al Unicaja Almería. Primer partido mañana en el Centro Insular de los Deportes. Este es Sergio Miguel Camarero.
No, estamos en una final. Creo que hemos estado peleando durante todo el año para encontrarnos en esta gran final. Y de verdad que estamos todos con mucha ilusión y con mucha ganas de hacerlo bien.
Y Pascual Saurín, tercer partido, se va a jugar de la final de la Liga Iberdrola, de momento 1-1 entre el Olímpico y el Alcobendas. Ahora la eliminatoria se traslada a Madrid, mañana y el domingo se van a jugar el tercer y cuarto partido, que podría ser decisivo para saber quién es el campeón de la temporada actual. Dice Pascual Saurín que el equipo está preparado.
Y a intentar, bueno, conseguir nuestra mejor versión. Es verdad que estamos muy centrados en ese fin de semana y, bueno, y los días van pasando, yo creo que eso. También muy cuidándonos de cara a esos dos enfrentamientos. Sabemos que tenemos que jugar dos partidos y también va a ser el tema, el componente físico también va a ser muy importante, ¿no?
2:02 de la tarde, con todo esto y con mucho más, y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas. Partido mañana, algo más de 24 horas restan para que se ponga el balón a rodar en el estadio de Gran Canaria. Llegamos ya a la 35ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español, es decir, ya el sprint final de lo que es la temporada actual. El objetivo, pues va a marcarlo los próximos partidos y en concreto el encuentro de mañana. El Málaga está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria a 7 puntos. Está el equipo de la Costa del Sol del playoff de ascenso hacia primera. La Unión Deportiva está a 10 puntos del Rayo Vallecano, pero también es verdad que con 10 de diferencia respecto al descenso. Parece que no va a haber problemas por la parte baja de la tabla clasificatoria. Prácticamente es consolidar lo que sea matemático, porque es virtual que Las Palmas va a seguir la próxima campaña en segunda, pero con esa pequeña posibilidad, y todo pasa sin duda por el partido de mañana, de seguir soñando con esa sexta posición al término de la temporada 2020-2021. Vámonos hacia COPE Málaga. Queremos saber la última hora del rival de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de mañana. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfran? Saludos y muy buenas tardes. Ya está en Las Palmas la expedición del Málaga, que ha volado esta mañana muy temprano para Tierra Gran Canarias, para el duelo de mañana en el Estadio Amarillo. Se ha llevado 21 jugadores Sergio Pellicer, tiene 4 bajas importantes, 4 titulares, el defensa Josué Mejías, Luis Muñoz, Orlando Sá y Escasi. Casi el paleño, el mediocampista, el hombre en el campo que es el entrenador del equipo, básicamente, pues la prolongación en el campo de lo que es el banquillo a través de Sergio Pellicer. Bueno, pues su mejor hombre lo ha tenido que dejar en Málaga lesionado. Además, también pierde por lesión a canteranos que en algún momento durante la temporada han sido importantes, como son los casos de Ichan y de Ismael Casas. La obligación de ganar es lo que impera la expedición del Málaga, porque está a 7 del sexto, y en Málaga, con la permanencia ya conseguida, lo que se busca es, con toda la tranquilidad del mundo, meterle mano a esa sexta plaza.
Veremos lo que sucede. El partido de mañana va a ser muy importante. Muchísimas gracias, Javier, y seguiremos pendientes, lógicamente, y seguiremos analizando lo que va a ser ese partido. Recuerden, a las 5:15 de la tarde, desde las 5, lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después de esta jornada, no decisiva, pero sí importante, para saber si la Unión Deportiva Las Palmas puede tener esa posibilidad de seguir soñando con la sexta plaza, que ahora mismo está a 4 partidos de diferencia, a 10 puntos de la Unión Deportiva respecto al Rayo Vallecano. Enseguida continuamos con ello, también hablaremos de baloncesto con el Herbalife Gran Canaria, partido frente al Obradoiro el fin de semana, pero en voleibol también llega la hora de la verdad para el Guagua, la final de la Superliga masculina frente al Unicaja Almería. Parece un clásico, Guagua Unicaja en esta final. Ya nos escucha el presidente del Club Voleibol Guagua, Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un clásico, decir Guagua Unicaja Almería.
Pues la verdad que sí, es un partido de los que se jugaban hace 25 años cada temporada. Eran partidos de que se jugaban la Copa del Rey o se jugaba la Liga, y la verdad que este año, pues mira, ellos han eliminado a Teruel, que era favorito, y nosotros hemos eliminado a Melilla, que también había sorprendido a Palma. Va a ser una final muy muy bonita, muy fuerte, y además televisada para todo el país por Teledeporte, que para que los aficionados de Gran Canaria, ya que no pueden ir al pabellón porque tenemos fase 3, y en fase 3 no se deja entrar sino muy pocas personas de la organización y directivos y eso, muy poco, por lo menos lo puedan ver por Teledeporte, por Televisión Española.
El técnico presidente, Sergio Miguel Camarero, quiere ir partido a partido, siempre habla del siguiente compromiso, en este caso del primero de la final ante el Unicaja Almería. Con los datos encima de la mesa, ¿podemos decir que el Guagua es favorito en la final?
Hombre, vamos a ver, yo respeto siempre a los rivales, muchísimo más a Unicaja, que es un tradicional y un gran equipo, pero yo sí tengo fe de que, como tenemos el factor cancha, que el Guagua gana en casa, que en la Liga no ha ganado todos los partidos en casa, es campeón de Liga, porque aunque la próxima semana vayamos a Almería y se pueda perder los dos partidos, el 1 de mayo sería el partido definitivo en Gran Canaria. Entonces yo pienso que un poquito de ventaja sí tenemos por el factor cancha nada más, pero es una eliminatoria bastante igualada.
En la competición europea estuvo cerquita el Guagua de llegar más lejos, campeón de la Copa del Rey. Si se gana la Liga, ¿es para ponerle un 10, Juan, a la temporada del Guagua?
Pues con humildad creo que sí, porque nosotros habíamos dicho que nuestro proyecto era estar entre los dos o tres mejores equipos del país. Quedamos quinto en la Recopa de Europa, hemos quedado campeón en la Copa del Rey y ya no hay nadie que nos quite mínimo ser subcampeón de la Liga, por lo cual yo creo que merecemos un 9, un sobresaliente muy alto, y si ganamos la Liga, pues un 10.
Sabemos que Juan Ruiz, además, proyecto que coge, proyecto que es un éxito, pero ¿esperaba el presidente que fuera tan rápido todo, los éxitos que está cosechando el club?
Hombre, nosotros teníamos la ilusión de ganar algún título, ¿no? Pero como mínimo de estar entre los tres mejores equipos del país, sí. Pero la verdad que nos han salido las cosas muy bien, y además hemos tenido el apoyo de la pequeña y mediana empresa canaria en momentos de dificultades, que el grupo BNI, Construcciones Siete Islas, en fin, muchísimas empresas, Café Ortega, o sea, muchísimas empresas que nos han ayudado en un momento tan difícil, la verdad, que para nosotros ha sido algo increíble, emocionante. Nos emocionamos de más de 50 empresas canarias, de las pequeñas y medianas, que nos hayan ayudado a sacar el proyecto adelante, aparte, por supuesto, del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas y el Gobierno de Canarias, que también pues nos echan una manita, como igual que a los demás equipos, ¿no? No es que nosotros seamos niños bonitos, que ya me gustaría.
Viendo lo que es la final, el Guagua otra vez luchando por el título, la lástima, es verdad que estamos con la pandemia que tenemos, por desgracia, la lástima es que no haya público mañana.
Pues sí, pero yo creo que la pandemia, la vacunación va a ir mejorando, hasta a mí ya me han llamado, o sea que Van a empezar a llamar mucha gente. Se espera que el próximo mes va a ser impresionante en la vacunación en Canarias y en España. Y yo tengo fe que en julio o agosto tengamos ya una situación, digamos, muy favorable para empezar con una normalidad dentro de la normalidad. Pero la verdad que sí tengo mucha fe y mucha esperanza que el próximo curso, a partir de septiembre, tengamos una situación de que la gente pueda ir a los estadios, a los pabellones, y si tiene que ir con mascarilla, pero que la gente pueda estar, porque la verdad que llevamos un año y algo muy muy difícil para el mundo del deporte, para el mundo de todas las personas, ¿no? Con esta pandemia.
Dentro de lo que nos pueda comentar, presidente, sabemos que el proyecto no va a acabar aquí, que el año que viene va a ser un proyecto mucho más potente. ¿Nos puede adelantar algo de lo que va a ser el equipo la próxima temporada?
El mes que viene vas a saber muchísimas noticias, pero eso que acabas de decir va a ser cierto. El Guaguas tiene este año un gran equipo, el año que viene lo va a tener mejor, y nuestro proyecto, ahora estamos entre los 20 mejores del mundo, el proyecto es estar dentro de los 5 mejores equipos del mundo, y de traer una competición europea a Gran Canaria para yo estoy seguro que nos vamos a clasificar en la Final Four o de la Champions o de la CEF, que sería la Recopa Europa antigua, y estamos seguros de que vamos a conseguir algo importantísimo, porque vamos a ser un equipo de un Dream Team, como decían antiguamente.
Claro, porque si el Guaguas gana, la próxima temporada tenemos la Champions, ¿no?
Correcto. Ya tenemos lo que es la CEF, que es la Recopa Europa, segura, por haber ganado la Copa de España, la Copa del Rey. Y yo tengo la fe de que vamos a ganar la Liga y así jugaremos también la Champions, ¿no? El proyecto va a ser muy, muy fuerte, muy bueno. Tenemos contratados ya varios equipos, varios jugadores importantísimos a nivel mundial. Lo que queremos es que dejarlo que hasta que termine la temporada.
Pues don Juan Ruiz, presidente del Club Voleibol Guaguas, enhorabuena por lo que están haciendo y muchísima suerte. A ver si nos traemos el título para Gran Canaria, a ver si tenemos el título en la temporada 2021.
Muchas gracias a la COPE, y decirle, aprovechando la oportunidad, a todos los aficionados que pueden verlo mañana a las 6 de la tarde, todos los canarios por Teledeporte. Muchas gracias a la COPE.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Juan. El presidente del Club Voleibol Guaguas. Fantástica la temporada que está realizando el conjunto del Guaguas, que preside Juan Ruiz y que dirige técnicamente Sergio Miguel Camarero, con esa final que ya arranca en la jornada de mañana frente al Unicaja Almería. Toda la suerte del mundo para el Guaguas. Recuerden que mañana también tenemos fútbol. A las 5:15 de la tarde arranca el partido, desde las 5, en directo, aquí en la cadena COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. ¡Vívelo con nosotros!
Y la jornada que ya se pone en marcha de la segunda división del fútbol español, con un partido que tenemos hoy a las 6 de la tarde, el Fuenlabrada contra el Sabadell, a partir de las 8 de la noche, el Girona ante el Zaragoza. Ya para mañana, Lugo Alcorcón a la 1 de la tarde, 3 de la tarde, Castellón-Mallorca, 5:15, dos partidos, Sporting Oviedo, el derbi además asturiano, y la Unión Deportiva Las Palmas frente al Málaga. Y el domingo, el grueso de la jornada, a la 1 de la tarde, Albacete-Mirandés, misma hora para el Logroñés-Rayo Vallecano, 5:15, Cartagena Club Deportivo Tenerife, y el lunes a las 6 de la tarde Leganés Ponferradina, y a las 8 de la noche Almería Español, para cerrar lo que va a ser una jornada apasionante que va a ir definiendo además cómo está el puzzle de la tabla. Por arriba muchos equipos que pugnan por subir directamente: el Español, el Mallorca, el Leganés, también el Almería, también el Sporting de Gijón, una plaza que queda vacante de momento para los playoffs, ahí está el Rayo Vallecano. Optan muchísimos equipos, entre ellos de los poderes que los tiene el Unión Deportiva Las Palmas, pero todavía todavía con opciones también de llegar a esa parte de la tabla clasificatoria, y por abajo lo propio, todavía por decidir los equipos que van a descender y estarán la próxima temporada en la primera FEP, una nueva categoría que va a arrancar en el próximo año 2021-2022. 2:14 de la tarde, vuelta de pausa, mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¡Qué gran!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:17 de la tarde, tenemos que hablar muchísimo todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, muchísimos aspectos en torno al mundo del deporte también. Después hablaremos del motor, todo lo que tenemos de cara al próximo fin de semana, de las pruebas más cercanas en el regional y también en el provincial. Pero el baloncesto también marca la agenda del fin de semana con el partido entre el Obradoiro y el Herbalife y Gran Canaria. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Obradoiro, un equipo que puede ser peligroso. La tabla clasificatoria quizás no dice lo que nos pueden hacer daño, sobre todo por dentro.
Sí, este equipo es el que, junto con el Real Madrid de Pablo Laso, su entrenador lleva más años en el banquillo. Es posiblemente el que juegue más diferente, porque aunque este año no lo está haciendo tanto, juega con muchos bloqueos indirectos, no abusaba, no solía abusar tanto del pick and roll como es ya lo normal en el baloncesto moderno. Por lo tanto, esta mañana de hecho yo le preguntaba a Porfi Fisac si veía que era un equipo lento para jugarle al contraataque, y él lo decía perfectamente. Es un equipo que puede jugar muy bien al contraataque, también juega muy bien el 5 contra 5, un equipo por lo tanto incómodo, al que a veces es difícil que meterle mano a pesar de dónde está la competición, y por supuesto que siempre compite muy muy bien.
Por cierto, Carlos, hay muchas dudas al respecto de la Eurocup, de lo que va a ser la competición europea, sobre todo los españoles que van a estar en esa competición, de momento pendiente de muchos aspectos. Si van a ser 3-4 equipos españoles, ¿y quiénes serán?
Sí, porque además hay una última hora. Hoy ha anunciado la propia competición que va a haber un cambio de formato, que de 24 equipos se va a pasar a 20. Ya sabemos que solía haber 3 plazas aseguradas para españoles, pero casi siempre eran 4, vía wildcard, o por ejemplo, si ganas un año la competición, te clasificas para la próxima. También suele haber 4 equipos españoles en Euroliga. El año que viene, con total probabilidad, solo habrá 3, no va a estar Valencia. Así que el Gran Canaria muy atento, porque también con equipos muy importantes como Burgos o Tenerife, o también Zaragoza un poco menos, en la Basketball Champions League, si un año estos equipos se plantean dar el salto a la Eurocup, podrían robarle, entre comillas, su puesto al Gran Canaria. Y como te digo, este cambio de formato, que habla de una primera fase dos grupos de 10 equipos y después eliminatorias a un solo partido, sobre todo lo más importante para el Gran Canaria es que habla de tres equipos españoles con licencia de 3 años. Entonces es muy importante entrar ahí porque si te quedas fuera, no solo te quedarías fuera para esa temporada, sino para el medio largo plazo. Por el contrario, si entras, puedes tener una cierta estabilidad de cara a planificar tu proyecto económico. Es algo, el tema de una liga cerrada, que no sería exactamente, pero es hacia lo que parece que camina la Euroliga para sus dos competiciones, que yo le escucho mucho decirte siempre los lunes a Anicet Labodrama, y efectivamente de cara a la planificación de un club es algo muy, muy positivo.
Por cierto, señalaba Willy Villar, el director deportivo, que lo importante era estar en Europa, es decir, si no es Eurocup, no se descarta la opción de la Basketball Champions League para el Gran Canaria también la próxima temporada.
Claro, yo estoy seguro que es mejor jugar en la Basketball Champions League que no estar. De hecho, a mí me ha extrañado en los últimos años cómo con el crecimiento de esta primera competición de FIBA, que cada día está más cerca de la Eurocup, equipos como el Burgos o el Iberostar, el Lenovo Tenerife ahora, en la Eurocup, yo creo que serían equipos muy potentes que estarían luchando por llegar a las últimas rondas. Es decir, no nos engañemos, antes había una sola competición y era muy potente, como la Eurocup. Cuando nació la Basketball Champions League ha ido cogiendo nombre. Lo único que no le permite, a lo mejor, el techo que tiene es que no da acceso a la Euroliga. Por eso la Eurocup sigue estando ahí. Pero, por ejemplo, la Champions le reparte como premio a su campeón 1 millón de euros, además de, por ejemplo, jugar la Intercontinental, que estoy seguro que también ahí, por derechos televisivos, etcétera, pues a un equipo le puede interesar desde el punto de vista económico. Y a mí me ha extrañado como en estos 2-3 últimos años aquí no ha habido debate respecto a si al Gran Canaria le interesaba jugar la BCL. No digo que sea así, pero sí digo que es un debate que puede haber públicamente o sobre todo dentro del club, y parece que la entrada de Willy Villar y Porfi Fisac sí que ha abierto internamente este debate. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Primero, evidentemente, vamos a ver qué pasa en lo deportivo en la Liga Endesa.
¿Y qué tenemos en EVA y en LEP para este fin de semana?
Tenemos un fin de semana muy bonito. La LEP Plata para, solo se juegan los partidos aplazados del Gran Canaria ya esperando a que acaben, aunque se conoce su rival, que será Clavijo. Muchos jugadores canarios y gran canarios que van a estar en esa fase de ascenso, te digo, descansa este fin de semana. Así que estaremos muy atentos sobre todo a dos competiciones en ámbito nacional. La LEP Oro, Óscar Alvarado y Cristian Díaz siguen luchando por estar con su Tau Castelló y con su Cubirán Granada lo más arriba posible, de cara a ese único ascenso que habrá este año a la Liga Endesa CB. Y también de nuestras primeras nacionales, las competiciones más altas organizadas por la Federación Canaria, que estas sí siguen jugándose al ser competiciones de ámbito nacional, como la tercera en fútbol, por ejemplo, porque también están ya en su ras final, penúltima jornada, y se van a decidir los puestos para esas fases de ascenso a categoría nacional. Serían Liga Femenina 2 en femenino y en masculino esa Liga EVA. Agüímez juega fuera de casa y luego, por supuesto, en competición intercontinental, esa Final Four de la Euroliga Femenina, con 3 jugadoras canarias en el Perfumerías Avenida y muchas jugadoras y entrenadores españoles en los 4 equipos que compiten. Hoy a las 7 hora canaria en Teledeporte compite, como te digo, el Perfumerías Avenida de Maite Cazorla y Leo Rodríguez.
Estaremos pendientes en esa Final Four también de la máxima competición femenina. Carlos Sánchez, buen fin de semana, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Pendientes del Gran Canaria, mañana partido frente al Obradoiro. Nueva jornada de la Liga ACB para el cuadro de Porfi Fisac. Después de caer frente al Barça, ya toca conseguir la victoria, sobre todo porque insistimos que el margen de error no es muy grande, o prácticamente es mínimo, el que tiene el conjunto Gran Canario si quiere pugnar por esa octava plaza. Ahora mismo la tiene el Unicaja de Málaga, que está con 2 partidos menos que el Herbalife Gran Canaria y con las mismas victorias, y con el Basque Averás también favorable al conjunto andaluz. Por eso decimos que el margen de error en estas últimas jornadas va a ser prácticamente nulo por parte del conjunto amarillo si quiere pugnar para los playoffs o por el título en la actual temporada, y de esa forma también luchar por estar en competición europea, en este caso en la Eurocup, en la próxima Liga 2021-2022, porque insistimos, lo comentaba en la jornada de ayer el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Willy Villar, en estos micrófonos, que van a pugnar por esa Eurocup, van a intentar estar en la Eurocup la próxima temporada, pero que no se descarta tampoco la posibilidad de la Basketball Champions League en caso que no pueda estar en la Eurocup la próxima temporada del conjunto amarillo. Vamos a escuchar a Porfi Fisac, al técnico del Herbalife Gran Canaria, en la previa del partido, analizando el encuentro frente al Obradoiro de este fin de semana.
Creo que ellos, ahora mismo, los jugadores interiores están jugando francamente bien. Creo que gente importante ahí como Notch, como Virutis, como Cohen, como Down, yo creo que están jugando a muy buen nivel. Creo que están haciendo mucho daño en situaciones de doquí, mucho daño en situaciones de rebote. Creo que ellos son un equipo que estructuralmente y siempre han jugado muy bien con muy buenos gestos de tiradores, tiradores abiertos, siempre tienen estos espacios. Creo que esto es importante trabajarlo y trabajarlo bien, ¿no? Y luego, bueno, pues antes me comentabais del ritmo, el grado de acierto, no sé, cada partido a veces piensas que se va a estructurar de una manera y luego te cambia de repente lo que es el desarrollo del partido. Creo que lo más importante para nosotros es seguir creciendo como grupo, seguir siendo muy sólidos o más sólidos que el último día, incluso en el trabajo defensivo.
Para mañana ya arranca lo que va a ser la jornada, la 32ª en la Liga ACB, con el Barça contra el Manresa a las 5 de la tarde. El domingo todo esto, 11:15, Estudiantes Real Betis, 11:30, el Murcia frente a la Andorra, 4 de la tarde, Baskonia Burgos, misma hora para el Obradoiro contra el Herbalife Gran Canaria, y 5:30 de la tarde el Real Madrid Juventud. Ya para las 7, Zaragoza Guipúzcoa, y a las 8 se va a completar la jornada el domingo con el Lenovo Tenerife frente al Unicaja de Málaga. La clasificación está bastante igualada por la parte alta de la tabla: líder el Real Madrid con 29 triunfos, segundo el Barça con 26, tercero Lenovo Tenerife con 23, cuarto el Baskonia con 22, quinto el Valencia con 18, sexto el Burgos con 17, séptimo el Juventud con 16 y el Unicaja que está con 14 victorias ahora mismo, una más que el Herbalife Gran Canaria, igual que Manresa. El Gran Canaria es décimo en la clasificación. Es decir, que por eso insistimos que no lo tiene sencillo el Gran Canaria el poder disputar los playoffs por el título, porque ahora mismo encima tiene al Manresa en medio, que viene hacia arriba, el conjunto que dirige Pedro Martínez en las últimas jornadas, sin olvidarnos del Andorra, que lo tiene un poquito más complicado, y también el Murcia, que están con 12 triunfos en la clasificación. Con 14 está Unicaja, con 14 Manresa y con 13 Herbalife Gran Canaria en la Liga ACB después de las jornadas disputadas en la temporada actual. 2:26 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades.
La ministra de Hacienda ha anunciado los impuestos por los que quiere empezar a subir su reforma fiscal en 2022. Sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades suben. Lo digo porque hay elecciones.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Con mucha esperanza de que todo esto vaya pasando.
También te voy a contar lo último sobre las vacunas. Interesante el debate sobre si hay que espaciar más entre la primera y la segunda dosis. Más allá de debates y polémicas, el mensaje es claro, hay que vacunarse. Quédate con estos datos para entender mejor la situación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cada día de lunes a viernes, la mañana de COPE Gran Canaria.
La vacuna AstraZeneca, y es lo fundamental que tenemos que trasladar, es claramente segura y eficaz. Si estuviéramos en un país en vías de desarrollo, este debate no se estaría produciendo.
Ramón García, como saben, es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Don Ramón, un abrazo.
Nada, como siempre ha sido un placer.
La mañana de COPE Gran Canaria, de 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí contadas por gente de aquí. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo. COPE. Estar informados.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Las 2 y 29 de la tarde, tenemos que seguir hablando, por supuesto, del Club Voleibol Guaguas. Recuerden que arranca lo que va a ser la final de la Superliga Masculina, se enfrenta al Unicaja Almería y el primer partido se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes, sin olvidarnos tampoco del Olímpico, 1-1, el eliminatorio ante Alcobendas. Hay que ir a Madrid para ahí decidir lo que va a ser el equipo que se va a llevar el título en la Liga Iberdrola en la actual temporada. Ganó el primer partido Olímpico, le igualó la Alcobendas, ahora dos partidos en Madrid. No habrá quinto encuentro, sino set de oro, si se iguala la eliminatoria a dos. Después hablaremos de ello, también del Tamar Aceite, que juega contra el Murcia, de Las Palmas Atlético frente al Ejido, bueno, en definitiva, de la agenda polideportiva que tenemos para este fin de semana. Pero tenemos que hablar ahora con el teniente alcalde y también concejal de deportes del Ayuntamiento de Eguía, con Alfredo Goncalves. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo preparado para lo que va a ser la carrera entre cortijos de este fin de semana?
Sí, preparado, ya retocando, dando los últimos retoques, las últimas pinceladas para el día de mañana, para celebrar la décima edición de esta fiesta, ya ilusionados y ahora ya un poco ya con velando armas para que mañana sea todo un éxito y todo transcurra con unos cauces seguros.
¿En qué va a consistir, Alfredo, la prueba?
Bueno, es la décima edición de un evento ya consolidado dentro del calendario del trail. Y tenemos las dos pruebas, tanto la de 15 kilómetros como la de 26, por unos parajes que vale la pena. La prueba es bastante dura, pero se compensa con la belleza y con la singularidad de los paisajes. Ya es un poquito más ameno y un poquito más llevadero a los corredores que van a disputar la mañana.
Si no nos equivocamos, dentro de muy pocos minutos, a las 4 de la tarde, ya comienza la retirada de dorsales en el albergue de San Fernando.
Sí, estábamos aquí ahora cerrando ya los últimos aspectos para la recogida de dorsales, que empezará a las 4 y acaba a las 7. Está todo con las medidas de seguridad para que no haya aglomeraciones. Se le ha dado una cita previa a cada uno de los participantes y que, como decía, nosotros tenemos que la prueba más bonita que tenemos en nuestro municipio y yo diría que en Gran Canaria, poder celebrar la mañana con los causos de la décima edición. Nos gustaría celebrarla como se merece, pero probablemente lo que podamos hacer es si ya volvemos a una normalidad más o menos establecida como era antes de la pandemia el año que viene, prometemos celebrarla como hubiéramos merecido celebrarla este año y tendremos que retrasar la décima edición y el año que viene a lo mejor en vez de la undécima es la décima edición segunda parte.
Eso es lo que le íbamos a preguntar, claro, todo pendiente de todos los protocolos sanitarios, que no es igual como en ediciones anteriores, que era quizás más fiesta de cara al público, ¿no?
Exacto, era más... Hoy me encantaría poder estar invitando a todos los Gran Canarios y Gran Canarias a disfrutar de la fiesta, pero ya bastante tenemos con que se pueda celebrar, con que se pueda disfrutar, que con este ratito de deporte, de actividad física, de esparcimiento, en contacto con la naturaleza, podamos esos 800 corredores que van a salir mañana, un poco más de 800, a pesar de que, como decía la rueda de prensa, ha habido tantas peticiones y ha habido tanta demanda de dorsales que podíamos haber hecho una prueba el domingo y también hubiéramos tenido llenado el cupo. Pero bueno, esta prueba también se caracteriza por combinar la actividad deportiva con el respeto al medio ambiente y con cuidar de nuestro paisaje y nuestros parajes de medianía. Y eso es lo que queremos vender. Queremos que haya más calidad de evento que cantidad. Y desgraciadamente no hemos podido llegar a todos los que nos hubiera gustado, pero creo que 800 personas van a poder disfrutar mañana de una carrera excepcional.
Sin duda, 800 es una fantástica cifra. Vemos que hay varias categorías. ¿Se diferencia mucho una categoría de otro lo que va a ser la prueba?
La de 15 kilómetros es más llevadera, es más para personas. La 26 sí es muy, muy dura. Y ya casi hasta la cumbre y hay un desnivel bastante pronunciado, pero lo que decía es se combina y se puede paliar esa dureza con la belleza del paisaje y parece que mañana el clima no va a ser muy caluroso, el tiempo no va a ser muy caluroso y vamos a tener un poquito fresquito y un poquito de niebla, que eso también hace un poquito más llevadero toda la carrera.
Sin duda que sí. Mañana el arranque creo que es a las 8:30, si todo va bien a las 3 de la tarde es el cierre, ¿no?
Sí, a las 8:30 están convocados los de 26, a las 9 tomarán la salida los corredores de la de 26 y a las 10, saldrán los de la corta, que es la de 15, y se prevé que esté todo finalizado sobre las 2 de la tarde.
Qué bueno, y ya todo pendiente. Nos decía que usted está allí en la retirada de dorsales, ya ultimándolo todo, ¿no?
Sí, sí, estamos aquí ya preparándola, nos iremos, nos retiraremos un ratito a comer para volver, y ya en los últimos eso, y la verdad que alegrarnos muchísimo. Primero que se haya podido celebrar, que evidentemente con todas las medidas sanitarias oportunas en el momento en el que estamos, pero ya que se pueda celebrar, hace que empecemos a ver un poquito la luz al final del túnel de esta pandemia, y empecemos a también a tomar un poquito de moral y a distraernos con el deporte. El deporte es la herramienta que tiene que ayudarnos a ser un poquito más felices en la vida, y yo creo que este es un granito de arena más en la montaña de salir de esta maldita crisis sanitaria y llegar ya a la normalidad lo antes posible.
Además, en un paraje extraordinario en el norte de la isla de Gran Canaria, en guía, es decir, que lo vamos a tener todo mañana, no va a faltar
pero
nada.
Es verdad, es eso, es venir a disfrutar, siempre es bueno subir a Montaña Alta, venir a guía para admirar estos paisajes, pero mañana va a ser una fiesta y todo el entrecortijo se basa en nuestra cultura, en nuestra historia, en el protagonismo que tiene el queso flor de guía en estos días, y la carrera es entrecortijo porque va a través de los cortijos que donde se hacía el queso. Y es no solo deporte, sino es patrimonio, es cultura, y es tratar de dar protagonismo a un área que se dinamizará económicamente también mañana, y estamos muy contentos por ello. Pero claro, estos paisajes, lo bueno que lo tenemos todo el año, que podemos subir a hacer la carrera todo el año, y eso también es lo bonito, que podemos disfrutar de estos paisajes, esta carrera, durante todo el año.
Aprovechando que está con nosotros, aparte de concejal, bueno, varias áreas y de teniente alcalde del ayuntamiento de Guía, le queremos preguntar por el deporte. Me imagino que se habrá notado el tema de la pandemia, ya no solo para el equipo de tercera división, para el Guía, sino para el deporte base, que es una pena, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en la sociedad en general y claro, en el deporte en particular.
Sí, se nota la... Y lo ves, que cada vez hay más personas que hacen y tratan de hacer deporte, porque al final es un poco transmitir y te activa y te da la moral y te da la salud. Siempre el deporte es una herramienta fundamental para formar, para educar y, como no, para ahorrar en sanidad en un futuro. Y yo creo que este año esperemos salir lo antes posible. También es la mejor medida preventiva para poder luchar contra una crisis sanitaria y el deporte sea ello. Nosotros también el Guía este fin de semana tiene un partido importantísimo para tratar de mantener la tercera división. También tendremos que estar el domingo ahí apoyándolo, estaremos ahí todo el municipio apoyándolo, y es verdad que cuanto antes todos los clubes deportivos, de todas las disciplinas deportivas pueden volver a retomar la normalidad, porque es muy necesaria y es muy, muy, lo demandamos con gran ansia para poder hacer deporte y poder hacer una vida normal lo antes posible.
Sin duda. Alfredo Concalve, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que están realizando y que sea un éxito. Estamos convencidos de ello. Seguro que va a ser un éxito en la carrera entre cortijos de mañana.
Muchísimas gracias, sí, a ustedes, y seguro que sí, seguro que lo será.
Gracias, buenas tardes. Alfredo Concalve, el teniente alcalde y también concejal de deporte del Ayuntamiento de Guía, hablándonos de la carrera entre cortijos. En nada, a las 4 de la tarde va a ser la retirada de dorsales justo en el albergue juvenil San Fernando, y ya para mañana a las 8:30 la convocatoria para los diferentes participantes. Va a haber diferente horario porque también va a haber varias categorías, y en torno a las 3 de la tarde se espera que sea ya el cierre de lo que va a ser esta edición, la décima, como nos comentaba Alfredo Concalve, en este año 2021. Pequeño alto en el camino, vuelta de pausa. Hablamos de Vela Latina y también del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el Fútbol Club Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares.
Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Mide los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:39 de la tarde. Enseguida vamos con el mundo del motor, pero vamos a escuchar también al presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, a Bernardo Salón. Saben que hay fecha para el arranque de lo que va a ser la temporada el 1 de mayo, pendiente de los entrenamientos y también que pueda salir ya los diferentes concursos, las diferentes regatas que veremos por la vía de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la vela latina. Lo confirmaba Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina.
Lo que vamos a hacer este año, lo intentábamos ya el año pasado, pero no pudimos, con esas famosas dos olas importantes que tuvimos, es hacer dos grupos dentro de lo que es el Campeonato de Aguas Provincial, Aguas de Teror, y luego haremos la Copa Isla de Gran Canaria, haremos una reducción de los números de los concursos, y luego haremos una competición express en lo que es el eliminatorio de la caja. Haremos tres eliminatorias y una final, y luego tendremos en el mes de septiembre, que ya empiezan a aflojar los alicios, y lo dejaremos pendiente dos semanitas detrás, en el caso de que nos pueda fallar, pues tendremos los playoffs por el título, que serán los dos primeros clasificados de cada grupo de esos dos, del Campeonato Provincial Aguas de Teror, pues tendremos los dos primeros clasificados, lucharán por dos playoffs primero en semifinales, y luego tendremos la ansiedad final para tener el campeón de agua del campeonato.
El 1 de mayo comienza la temporada 2021 en la vela latina canaria. 2:41, vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos a corto plazo en cuanto al mundo del motor?
Pues nada, pues estamos saliendo del Rally Ciudad de Telde y mañana sábado tenemos la subida de Tejeda, que va a ser la segunda cita del Campeonato Provincial de Montaña, después de Juncalillo, que fue la primera. Además, también Juncalillo fue la primera del Campeonato Regional de Canarias. Tejeda solamente puntuable para el Campeonato de Las Palmas, pero con una buena inscripción para este certamen provincial de montaña en la prueba que organiza la escudería Terura, en un recorrido un poco más corto que la última edición de 2019. Se sale después de en la rampa de Tejeda hasta la Cruz de Tejeda, por la carretera antigua, para entendernos, no por la circunvalación, pues se sale después del cruce de la culata, será la salida y la meta pues unos 400 metros antes de la Cruz de Tejeda. Bueno, ese es el recorrido de poco más de 4 kilómetros, donde van a estar pues unos 30 y pico pilotos en velocidad, más los pilotos de rally fórmula y de regularidad sport. Hay que destacar que en rally fórmula está Geray Leme, con Eduardo González de copiloto, con el Porsche 911, no está inscrito por Autolaca. Recordamos el pasado cercano de este piloto que estuvo en el equipo tinerfeño Autolaca con los Porsche, corre bajo el concursante de la escudería Terura, el organizador de la prueba, pero va a estar con el Porsche, seguramente que va a probar esta montura de cara posiblemente al rally el rally Orbecame Norte de Tenerife dentro de 7 días más, que será la primera cita del Campeonato Regional de Rally de Asfalto, que el año pasado, como todos saben, lo corrió con Hyundai, el piloto lanzaroteño Geray Leme, y el año anterior fue el campeón de este certamen con la misma montura. Pero ya sabemos que Hyundai este año se ha retirado de las competiciones de momento y solamente tenemos ahí esa unidad con la que Toñi Ponce está liderando el campeonato PP de Rally de Las Palmas. Ganaba en Santa Brígida y lo volvía a hacer el pasado sábado en un rally de Telde, que fue un rally bastante desorganizado en buena parte de su desarrollo, no siempre por culpa de la organización, pero sí que el rally tenía una estructura donde cualquier retraso siempre afectaba al siguiente tramo cronometrado, y bueno, por eso hubo que suspender dos tramos, se neutralizaron otros dos, y por lo tanto los 8 tramos reales se hicieron 4 tramos, y parte de los participantes pudieron hacer 2 tramos más, pero la verdad que quedó un poquito desvirtuado el rally con tanta neutralización y tanta suspensión. Fue la escudería Telde, ahora bajo la dirección de José Miguel Serpa, hizo un gran trabajo previo, mucha valentía para sacar el rally adelante, teniendo en cuenta que estamos en fase 3 en la isla de Gran Canaria por la pandemia, y bueno, pues lo sacó adelante, pero luego, durante el desarrollo de la prueba, pues bueno, pues hubo algunos fallos que se podían haber corregido sobre la marcha para intentar no tener tantas suspensiones ni tantos retrasos y que no se desvirtuara tanto el rally. La verdad que de forma homogénea, en los últimos años, al menos aquí en Gran Canaria, prácticamente en toda la provincia de Las Palmas, la mayoría de los rallies siempre se han desarrollado con bastante efectividad, con mucha solvencia y mucha profesionalidad. Aquí parece que todo se volvió en contra y hubo retrasos, hubo suspensiones de tramos. De hecho, el tramo de 4 puertas solamente lo pudieron hacer una vez de las 4 pasadas todos los equipos. Y bueno, eso fue un poco lo que deslució el rally. Por lo demás, el público hay que seguir solicitando lo que mejore su comportamiento, porque a pesar de que se le pedía que no fueran al rally y que si lo hacían que fueran a lugares donde no se concentraba mucha gente, pero nada, en los típicos cruces, los sitios más populares, quizás hubo demasiada gente, y lo que se está viendo ya en la calle a nivel general, pues también se vio en el rally. Mucha gente que además no usaba la mascarilla o lo usaba de manera incorrecta, con lo cual es una gran falta de respeto, como todos sabemos, o creo yo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, hay que pasar página, porque la verdad que la organización, repito, la escudería Telde, ahora con el nombre de Motor Primera Etapa, que es el nombre del nuevo club que dirige José Miguel Serpa, lo hizo muy bien, pero durante el desarrollo del rally le fallaron varias cosas que tendrá que mejorar, y que sobre todo quizás ha faltado un poco de disculpas a los equipos participantes, porque muchos de ellos han protestado en las redes sociales, muchos han protestado, porque, claro, los equipos del número 40 hacia atrás, y fueron 77, no hicieron nada más que 4 tramos en condiciones. Los otros 4, pues no lo pudieron hacer porque se habían neutralizado o porque se había suspendido. Entonces, quizás ha faltado un poquito de mano izquierda en este aspecto, porque el rally no estuvo bien, hay que reconocerlo, y quizás la organización debía reconocerlo y pedir disculpas a los pilotos. Pero bueno, repetimos que de todas formas yo creo que hay que alabar la gran valentía y el gran trabajo previo para poder sacar esta prueba adelante en unas condiciones sanitarias que lo ponían muy complicado. De hecho, el rally hasta las 10 de la noche del viernes estuvo en el aire de que se pudiera celebrar, pero al final salió. Y bueno, ahora es aprender de los errores. Yo creo que todavía hay tiempo para pedir al menos disculpas a los equipos que fueron los más afectados por los tramos suspendidos o neutralizados. Y ahora, pues mañana esperemos que nada de esto se repita en una subida de Telde, perdón, en una subida de Tejeda, con la escudería Aterura al frente. Y teóricamente la organización es mucho más fácil, pero también, por otro lado, hay más problemas, Juanfra, para que se concentre público. No es lo mismo, claro, tener 2 tramos diferentes, que son unos cuantos kilómetros, lo menos unos 20 kilómetros, más de 20 kilómetros para repartirse el público, que en esta subida de que son 4 kilómetros y algo. Por lo tanto, la organización va a tener que ser muy dirigente en el sentido de no dejar pasar público, porque si no se puede formar ahí un pequeño caos que no queremos que suceda.
Para finalizar, Vicente, tenemos Fórmula 1 otra vez este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, y también la noticia que ya se ha suspendido el Gran Premio de Canadá, que creo que era dentro de un mes aproximadamente, por el tema de la pandemia, evidentemente, ha sido el motivo de la suspensión. Y bueno, la Fórmula 1, que a ver si Vemos a Fernando Alonso en la línea de meta. Ahora, después de lo que pasó en Bahrein, pues ahora lo que, por lo menos, que cruce la meta para que el equipo vuelva a recuperar la moral, y ya vendrán muchos más grandes premios para intentar luego subir y tener un papel más a la altura del piloto español, ¿no? Evidentemente.
Claro. ¿Algo más del motor para finalizar, Vicente?
Pues no, simplemente recordar que ahora prácticamente vamos a tener un inicio del Campeonato de España, bueno, ahora se llama Copa de España Rally de Tierra en Lorca, dentro de dos fines de semana, y hay que estar muy atento porque tenemos el Rally Isla de los Volcanes el primer fin de semana de agosto en Lanzarote, que va a ser la prueba canaria dentro de este certamen nacional. Y bueno, una de las noticias ha sido que va a seguir este campeonato el tres veces ganador del Dakar, Nasser Saleh, el piloto catarí, que ha sido compañero incluso de Carlos Sainz en Toyota, y bueno, es un pilotazo, y en los rallies de tierra se desenvuelve muy bien con su propio equipo, pilotando un Volkswagen Polo R5, y que va a estar seguramente en todas las pruebas del campeonato, perdón, otra vez, de la Copa de España de Rally de Tierra, donde tenemos en agosto creo que va a ser la tercera cita de ese certamen nacional, con el Isla de los Volcanes en la isla de Lanzarote. Por cierto, una isla de Lanzarote, que es la isla donde menos actividad hemos tenido, cero total del año pasado, y que por fin va a volver a rugir los motores, si todo va bien, el día 7 de mayo, con el Rally Villa de Teguise en su quinta edición, que por primera vez va a ser puntuable para el campeonato BP de Rally de Las Palmas. Dos pruebas va a tener este año el campeonato BP de Rally en Lanzarote, está este de Teguise, y por supuesto el Orbercame Isla de Lanzarote a final de temporada.
Pues estaremos pendientes de todo ello. Buen fin de semana, Vicente, un abrazo, gracias.
Igualmente para todos ustedes.
9 minutos que restan para las 3 de la tarde, ya se pone en marcha el fin de semana deportivo. Muchísimos acontecimientos que tenemos de los equipos canarios en general y de la provincia de Las Palmas en particular, pero bueno, en concreto también de la isla de Gran Canaria. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, también tenemos softball. Bueno, muchísimos deportes que se ponen en marcha y casi están finalizando la temporada, y a ver cómo concluyen, o si llegan a jugar fases de ascenso, playoffs por el título, y cómo se determina absolutamente todo. Por ejemplo, la segunda división. Saben que está en juego ya la segunda fase de lo que es la segunda división B del fútbol español, que la próxima temporada no se va a llamar segunda división B. Va a haber varias categorías por debajo de la Liga Smartbank, de la segunda división actual del fútbol nacional, y que el Tamaraceite tiene partido este fin de semana contra el Murcia y Las Palmas Atlético frente al Ejido, para determinar en qué categoría va a estar uno u otro lo que va a ser la Liga 2021-2022. Apasionante este final de temporada, porque muchos no quieren bajar de categoría o cambiar, en este caso, de categoría, y veremos lo que sucede durante este mes de abril, que va a ser prácticamente definitivo para todos los equipos de la categoría bronce del fútbol español. Pequeño alto en el camino y les contamos más cosas a modo flash de la jornada en cuanto al mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Tenemos especial interés en el impuesto de sociedades.
La ministra de Hacienda ha anunciado los impuestos por los que quiere empezar a subir su reforma fiscal en 2022. Sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades suben. Lo digo porque hay elecciones.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Con mucha esperanza de que todo esto vaya pasando. Y
también te voy a contar lo último sobre las vacunas. Interesante el debate sobre si hay que espaciar más entre la primera y la segunda dosis. Más allá de debates y polémicas, el mensaje es claro, hay que vacunarse. Quédate con estos datos para entender mejor la situación.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego al comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Seis minutos que restan para las 3 de la tarde. Saben que mañana se va a jugar la final de la Copa del Rey, por eso la jornada en la primera división del fútbol español se va a jugar el domingo a partir de la 1 de la tarde con el encuentro Real Sociedad Sevilla. A partir de la 1 también se va a jugar el partido Osasuna-Elche. Para la 1 y cuarto el Alavés frente a la Sociedad Deportiva Huesca, 3 y cuarto Atlético de Madrid-Eibar, 5 y media el Betis frente al Valencia. Hablamos todo del domingo. A partir de las 8 de la noche el Levante Villarreal y también el domingo 8 de la noche el Getafe en Real Madrid. No hay liga mañana sábado ni hoy viernes por el partido de Copa del Rey que va a tener lugar mañana, la final de este año 2021 de Copa que se va a disputar. Sí habrá segunda división, además con partidos que ya arrancan hoy para continuar mañana y para concluir el lunes, aunque el grueso de la jornada se va a celebrar el próximo domingo. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas será mañana a partir de las 5 y cuarto de la tarde. En muy poco tiempo, a las 4:15 aproximadamente, en 1:20, va a hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, sobre el partido. Va a analizar el encuentro frente al Málaga, porque posteriormente, a las 5 de la tarde, será el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco, la última sesión preparatoria ya de la Unión Deportiva antes del encuentro frente al Málaga, que a esta hora ya está volando el equipo desde la Costa del Sol a la isla de Gran Canaria para ese compromiso de mañana. ¿Quién se lo iba a decir al Málaga con el arranque que tuvo de temporada, que iba a estar a día de hoy por encima de la Unión Deportiva Las Palmas y con opciones de poder jugar los play-offs de ascenso hacia la primera división del fútbol español? Buen partido, Las Palmas-Málaga, mañana a las 5 y cuarto, desde las 5, aquí en la cadena COPE, COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda. Con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. ¡Vívelo con nosotros!
Habrá que estar pendiente del partido de mañana con todo lo que va a haber en la previa, donde habitualmente siempre habrá por la mañana el técnico de la Unión Deportiva, pero se ha pasado el entrenamiento por la tarde y la comparecencia de Pepe Mel será hoy a partir de las 4:15. Por cierto, está llevando a cabo la tercera etapa de la Vuelta de la Comunidad Valenciana. Henry Mas se impone en la etapa de Mas Reina, en el crono que va a ser decisivo mañana, pero es el nuevo líder, Henry Mas, a falta de esa prueba decisiva, esa crono, esa jornada que va a ser clave de lo que está haciendo la tercera etapa de la Vuelta de la Comunidad Valenciana. Algo menos de tres minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder. Y sin olvidarnos de la Basketball Champions League, porque ya se conoce la final a 8. Recuerden que va a estar el San Pablo Burgos, el Casa de Mon Zaragoza y el Lenovo Tenerife como representantes españoles en lo que va a ser la final a 8 de la competición. Ya se van conociendo los rivales que va a tener, por ejemplo, el Lenovo Tenerife. El rival será el Estrasburgo, el equipo francés, que ha estado el equipo francés con más apariciones, además, dentro de lo que es la competición europea. Ya se conocen los emparejamientos de la final a 8 de la Basketball Champions League para esta temporada 2020-2021. Más deporte, hoy a partir de las 7 y media de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Recuerden la cita, les esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Málaga en el Estadio de Gran Canaria, nueva jornada de la segunda división del fútbol español. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de viernes, como siempre. Que pasen también un magnífico fin de semana y con escuchando siempre la sintonía de la cadena COPE y el tiempo de juego. Mañana con la Copa del Rey de fútbol, el resto de la agenda polideportiva con la segunda división donde va a estar la Unión Deportiva Las Palmas, al igual que también la Liga ACB. El domingo también tiempo de juego en la COPE, tendrán cumplida cuenta de lo que ocurre en ese partido por la tarde entre el Obradoiro y el Herbalife Gran Canaria. Buen fin de semana, sean felices, hasta luego, chao. Lightning and the thunder, thunder.